Ah, bueno. Entonces, vayamos que ese es un tema largo. Primero, es claro que con el paro camionero quedó una situación muy precisa. Sí se podía descongelar el precio de la CPM, que era hasta ahora algo que se suponía no se iba a poder hacer. Sí se puede descongelar, está descongelado 800 pesos, 400 ya en septiembre, 400 en diciembre. Vamos a mirar el efecto inflacionario en septiembre. Me temo que puede que el ajuste de la CPM no sea tan importante y que exprime más el impacto de los días de paro. Pero vamos a ver cuál es el impacto en septiembre en inflación. Ese es un tema que en el 25 hay que seguirlo trabajando en términos de que hay un segundo componente que es absolutamente sustancial y es que todos reclaman el SICETAC. SICETAC son los fletes. Si los fletes se ajustan efectivamente a los costos del transporte, para el transportador es indiferente el precio del diésel, porque el precio está ahí. Entonces, eso será algo que hay que mirar. Esa es una discusión del 25, vendrá adelante. Y por lo pronto hay tres medidas más que hay que sacar. La primera ya salió, es grandes consumidores que son los que demandan más de 20.000 galones mes, ya tienen tarifa plena. Ellos no van a las estaciones de servicio, tienen su propio mecanismo de distribución. Segundo, el mecanismo de los quemadores industriales, que es un negocio que apareció por ahí, aprovechando la diferencia de precios nacional e internacional, que compran diésel a precio nacional y lo venden al precio internacional afuera, ese va para prohibición, eso no es un negocio y debe salir, el proyecto de decreto está publicado para comentarios. Tan pronto termine, pues ese decreto se hará efectivo. El tercero es, estamos avanzando con Ecopetrol, ¿cuál sería el mecanismo para que los 360 mil vehículos particulares que hoy consumen diésel, a ellos se les elimine el subsidio de una vez por todas, como una tarifa diferencial en las estaciones de servicio? Y el cuarto es continuar con las mesas de transporte masivo y de transporte de carga para ir organizando gradualmente esa reducción de la brecha. Por ahora, con las otras tres medidas, tenemos un alivio importante. Y queda pendiente ese, que si bien es el consumo más grande que existe, poco a poco tendremos que irlo cerrando y la idea es concertar. Lo que quede a ese momento, porque es que el precio tiende a cambiar. El precio tiende a cambiar en función de cuánto vale el barril de petróleo y cuál es la tasa de cambio. Y desafortunadamente para ese movimiento, pues el barril de petróleo estaba bajando, pero la tasa de cambio subió, es un proceso de ajuste con la misma situación internacional. Vamos por el lado del Sistema General de Participaciones. El proyecto es reforma constitucional. Está avanzando en el Congreso muy rápidamente, va en quinto debate, va para sexto, y todavía no se le ha dado aval del gobierno, eso no tiene aval del gobierno, entre otras cosas los congresistas dicen que no necesitan el aval del gobierno y que habría que esperar después, pero nosotros sí creemos que hay necesidad de incorporar una discusión alterna y es de que uno no puede quedarse con la expectativa de que solo reforma. ¿Cuál es el monto de los ingresos corrientes de la nación que irían destinados al Sistema General de Participaciones y pasarlo del 24% al 46% en 10 años sin modificar las competencias? Porque una cosa era fue lo que se autorizó y se aprobó en 1991 en la Constitución, en la Constituyente, cuando se aprobó la Constitución. Y otra cosa, lo que hoy tenemos, recordemos, en ese momento la meta educativa era 10 años de educación obligatoria, hoy esa meta no existe, hoy esa meta fue superada hace rato, la pregunta es, ¿y entonces yo cómo pago los otros años de educación? ¿Cómo pago la educación superior? ¿Y cómo aseguro un preescolar de 3 años? Eso solamente en educación. En salud, el sistema general de participaciones solo cubre un pedacito de lo que se llama salud pública. Y si hoy prácticamente la atención en salud es financiada por el presupuesto general de la nación, la salud vale 90 billones de pesos, más o menos. Y solo están entrando por cotizaciones alrededor de 18, quiere decir que hay 72 que está pagando la nación. La salud pública es solamente un pedacito. Yo, ¿cómo financio el resto? Entonces, hay necesidad de revisar competencias. Segundo era… Bueno, ese es hasta ahora un borrador de proyecto, de propuesta que tiene Jairo, y que primero la tiene que socializar a nosotros cómo sería todo el proceso de qué manera se ajustaría, se reformaría el manejo del presupuesto para poder después ampliar esa discusión. Lo que sí es cierto, y lo he escuchado de varios directores de presupuesto, es de que aquí ha habido una idea de manejo de presupuesto que ha sido totalmente ortodoxa y muy ligada a unos temas, pero en donde las inflexibilidades no se resuelven. Y lo que nosotros necesitamos plantear hacia adelante es cómo resolvemos inflexibilidades. Y la tercera… Y yo firmé uno, lo no hizo, todavía no he visto el otro. Bueno, entonces vamos por… Por Irán. Irán subiendo los precios. Si usted toca los pozos petroleros, esto se puede disparar hasta 100 y más dólares el barril. Evidentemente, eso sería una buena noticia para los países que tienen algo de petróleo y tienen que salir a venderlo. Pero una pésima noticia para la paz internacional. Y para el tema del FEPEC, pésima noticia, porque significa que si el barril del petróleo sigue subiendo, va a impactar la condición de los precios internacionales y entonces lo que ya cerramos de gasolina se volvería a abrir. Tendríamos que volver a ajustar. Un poco lo que tendremos que ir mirando y evaluando es qué pasa con el precio del barril del petróleo y cómo se va a reflejar eso en la refinación y en los precios internacionales de los combustibles. Ese es un punto. El segundo punto, el tema es que hoy en Colombia existen servicios públicos que los ciudadanos no tienen claro en dónde se pagan o cómo se pagan. Y entonces las empresas lo que han ido es haciendo contratos para que otro servicio público le recaude. Es eso, otro servicio público del recaude. Entonces, ¿qué ha sucedido con esto? Que cuando el ciudadano, en la costa particularmente, mira la factura, lo que mira es el conjunto de la factura y no separa cuál es el costo de la energía. Entonces, bajo esas condiciones es que ha aparecido esa propuesta. Es, en última instancia, lo que la propuesta del superintendente es que las empresas de energía solo cobren la energía y que los demás servicios lo contraten con otro que haga el recaudo. Bogotá tiene algo parecido. La pregunta es, si usted no pone a una empresa a recaudar las basuras, ¿quién le paga eso a la empresa de basuras? Es un contrato de dónde está el proceso, pero la sugerencia del superintendente es que las facturas de energía solo vayan la energía y que los otros servicios los cobren en otras facturas, en la de agua o en la de teléfonos, en otra cosa. Pues suena un poco a que de todas maneras hay que resolverlo. El problema con lo que están viendo en la costa es que los ciudadanos miran la factura completa, porque en las lo que ya sucedió con… sucedió con Aire, y es de que Aire recaudaba plata de otros servicios y no se le estaba pagando a las empresas de otros servicios. Entonces, un poco la discusión es de otro estilo. ¿Para qué firman ese tipo de contratos si después no pueden asegurar quiénes está pagando esto, y a nombre de que no hay el recaudo, y los ciudadanos dicen, mire, es que yo estoy pagando una factura entera por un montón de plata, y asumen que eso todo es energía. Esa es la discusión que hay ahí. Bueno, esa es una pregunta interesante ahorita. Resulta que nosotros hicimos unas convocatorias normales por medio magnético para ir avanzando en los temas, y después hubo un argumento jurídico que decía que yo no podía contar el tiempo, que es un mes. La Comisión Interparlamentaria yo la convoco y tiene un mes para conceptuar. Si no conceptúo en el mes, yo ya doy por cumplido el requisito. Eso lo puedo hacer. Pero apareció un argumento jurídico de que no habíamos hecho la convocatoria con todas las normas de la ley y que entonces la tenía que hacer por escrito, firmada y todas esas cosas. Entonces decidimos no enredarnos jurídicamente y volvimos a iniciar el proceso. Ese proceso tiene ya como 20 días. Hay dos temas que son cruciales, que son los que se vienen discutiendo. Uno es que después de haber autorizado el cupo de endeudamiento en el Congreso, necesitamos tener dos cupos por los cuales hay que dar concepto. Uno que es cupo único, concepto único para la emisión de bonos. Y otro que es concepto, que también en este caso es abrir un cupo para las relaciones con multilaterales. Entonces, los dos temas van por separado, tienen que irse por separado, que en este caso es simplemente abrir la expectativa de cómo entramos con las multilaterales a mirar cada uno de los proyectos de crédito. Pero en este momento no ha habido un concepto sobre el tema de bonos, y lo que me molesta de la Comisión Interparlamentaria es que cree que uno es bobo y entonces cuando es la hora de tomar las decisiones rompen el quórum. Hay reunión el martes, quedó aplazado el anterior porque dos veces rompieron el quórum y eso no era un tema puntual magnético. Uno entiende que si hay problemas de conexión, había personas presenciales y personas virtuales, los que lo rompieron fueron los que estaban virtualmente y uno dice, bueno, se desconectaron, vuelvan a conectarse. Y después se vuelven a conectar diciendo, es que ya me puede conectar, pero entonces se conecta uno y el otro se desconecta. Perdón, eso es manoseo. Pues hay una colocación pendiente por 1.300 millones este año, que entra en la ventana de oportunidades para conseguirlo, y esa colocación es la que nos va a dar los dólares con los cuales podemos pagar la cuarta cuota del Fondo Monetario Internacional.